Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Forman parte de nuestra memoria visual y de nuestra vida. Dan personalidad y distinción a nuestras calles y plazas. Sus fachadas han soportado las bombas de la guerra civil, las penurias de la posguerra y dos pandemias. La mal llamada gripe española y ahora el coronavirus. Hablamos de esos comercios centenarios que, lejos de hacerse pequeños ante las dificultades, las crisis del pasado les han servido para hacerse más fuertes y actuar de manera rápida y decidida ante la COVID-19. Porque a pesar de la dureza de este 2020, los propietarios de los establecimientos con los que vamos a hablar esta noche están convencidos de que en 2021 seguirán subiendo la persiana. Nos vamos hasta Casa Hernández. Llevan desde 1845 calzando los pies de los madrileños y de sus visitantes con sus famosas alpargatas. En el número 18 de la calle Toledo encontramos a Jesús. Es la cuarta generación de este negocio centenario que el 14 de marzo tuvo que cerrar sus puertas por primera vez en su historia. Jesús Hernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jesús, ¿qué supuso para ti tener que echar el cierre? Porque ni siquiera durante la guerra civil Casa Hernández bajó la persiana.
Pues realmente, cuando me iba a casa a las 8 de la tarde del viernes, se me saltaban las lágrimas. Creo que es la única vez que he estado tan disgustado por temas de trabajo.
Bueno, y luego las volvimos a subir, ¿no?
Sí, no, luego en cuanto nos dejaron las volvemos a subir, y nuestra intención es tener las subidas otros 170 años, como los que llevamos.
¿170 años, Jesús?
Desde 1845 no he echado la cuenta exactamente, pero cerca, muy cerca de 170 tiene que ser, sí.
Oye, cuéntanos cómo empieza el negocio y quién lo pone en marcha.
Bueno, el negocio lo pone en marcha el antepasado Toribio Hernández. Y empezó, pues como empezaban estos negocios, haciendo cuerdas y alpargatas, pues, fundamentalmente para la agricultura, para los agricultores, que era lo que era Madrid entonces. Y luego, un poco más tarde, la incipiente industria para los obreros, que eran los que usaban en aquellos momentos alpargatas.
Fíjate, porque cuando este negocio se pone en marcha, Madrid, claro, lo dices bien, era muy diferente a como lo conocemos hoy, porque desde la Puerta de Toledo a la ciudad abundaban los campos de cereal y para faenarlos se necesitaba un calzado cómodo, ¿no?
Ahí, las clásicas alpargatas, que era lo que usaban entonces todos los campesinos, alpargatas y apeo de labranza, es decir, mantas para las mulas, colleras para las mulas, sacos para recoger el trigo, hasta que se proveía de esos artículos que eran necesarios entonces.
Claro. Jesús, hablamos de alpargatas o, bueno, esparteñas también hoy en día, para que se aclare todo el mundo, ¿no? Ese calzado hecho con lona que tiene la suela de esparto o de cáñamo, claro, según,
tiene,
¿no?
Tiene la planta es una planta vegetal.
Sí.
Yute o cáñamo, en un momento después de la guerra civil estaba muy escaso el cáñamo y se utilizaba esparto. Ahora mucha gente dice alpargata de esparto, pero el esparto solamente cuando no se han podido hacer en cáñamo.
En cáñamo. Bueno, la verdad es que es un calzado cómodo que combina con todo, que no pasa de moda. Supongo que tú le darías otro aire al negocio cuando tomas las riendas, ¿no?
Sí, completamente. Completamente. Nosotros pasamos de tener 3 o 4 o 5 modelos de alpargatas. Ahora, en la actualidad, tenemos más de 100 modelos. Y, por ejemplo, la alpargata clásica, que cuando yo empecé era blanco, azul marino y negro. ¿Sí? Ahora hay casi 60 colores diferentes. Sí.
Bueno, tú tomas las riendas del negocio en 1982.
Sí.
Y Jesús, en un año normal, y desde entonces, a ver, entiendo que se venden muchas alpargatas, incluso, bueno, más en verano que en invierno.
Mucho más en verano que en invierno, sí. No deja de ser un producto estacional. Es verdad que últimamente, como se han puesto de moda en el mundo entero, hemos estado vendiendo muchas alpargatas durante el invierno a los turistas que visitaban Madrid y... Que eso también se acaba ahora, porque lógicamente ahora en invierno vendemos muy pocas, este año muy pocas alpargatas, porque lógicamente el consumidor nacional no compra alpargatas en invierno.
Ya. Jesús, en un año normal, ¿cuántas vendes? Por ejemplo, ¿cuántos pares puedes vender al día?
Pues hombre, depende, pero tranquilamente más de 500 pares todos los días.
¿Más de 500 pares todos los días?
Sí.
¡Qué barbaridad!
La alpargata, la básica, que es la más económica, salen muchos pares diarios. Hay mucha gente que compra, que viene y compra 4, 5, 6 colores. Si tienen 3 hijos, pues 5 o 6 colores para cada hijo. Son aparatos que cuestan 7,50, que son súper agradables para el verano y son económicas y suman muchos números de pares. No muchos euros, no mucho dinero, pero sí muchos pares.
Eso ha cambiado mucho en este 2020. No sé si esta pandemia es lo más duro a lo que os habéis enfrentado nunca, Jesús.
Pues hombre, pero yo, por supuesto que nosotros, en mi caso particular, sin ninguna duda. Tal vez los 3 años de la Guerra Civil, me imagino que tendrían que ser muy, muy duros también, pero yo afortunadamente desde el 82 que empecé, ha sido año tras año incrementar volumen de ventas, incrementar modelos, y este año ha sido pues un descenso salvaje, ¿sabes? Es decir, está subiendo y de repente despeñarte.
Bueno, lo decías tú antes, ni siquiera en la Guerra Civil se cerró el negocio, ¿cómo has tenido que cerrar este negocio?
Ni siquiera en la Guerra Civil se cerró el negocio.
Bueno, aunque es un negocio que ha tenido sus más y sus menos, Jesús, ¿estáis convencidos de que vais a seguir haciendo alpargatas el próximo año?
Sí. Sí, sinceramente sí. Yo creo que aunque tuvimos un año igual de malo que el 20, que ha sido horrible, creo que podríamos soportarlo.
Bueno, aquí la filosofía es aguantar, aguantar y aguantar, Jesús.
Sí, la filosofía es aguantar, aguantar y aguantar. Por eso estoy seguro de que vamos a poder aguantarlo. No porque vea un horizonte despejado próximamente, sino porque estamos empeñados en aguantar y vamos a aguantar.
Con esa filosofía solo se puede tirar para adelante, y más arropado por la familia, porque lo decíamos antes, la quinta generación ya está involucrada en la empresa.
Sí, mis 2 hijos ya están trabajando aquí conmigo.
Claro, si al Resistiré le sumamos la digitalización impulsada por tus hijos en la que estáis inmersos, esto solo puede ir bien. Cuéntame cómo va ese proyecto, porque para un negocio centenario como el vuestro, esto tiene que ser una revolución.
No, lógicamente está resultando una revolución que a mí, sinceramente, ya me supera. Mis hijos me dicen, es muy importante estar en Instagram, es muy importante las redes sociales, por supuesto la página web para poder vender. Y estoy convencido de ello, pero me supera porque no llego a captar exactamente el fenómeno.
Si tus antepasados levantaran la cabeza, si tu bisabuelo levantara la cabeza, Jesús.
No, mi bisabuelo, mi padre.
Bueno, tu padre.
Si mi padre levantara la cabeza, se creía que estaba, que la habían aducido los marcianos.
Los extraterrestres. Bueno, Jesús, cuéntanos, a ver, ¿por qué Casa Hernanz sigue viva en este 2020?
Estábamos hablando antes, fundamentalmente porque llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia en el sector y muchas, muchas ganas.
Y por mucho internet que haya, aquí la cercanía y la fidelización del cliente, ¿verdad?, cuenta muchísimo.
Bueno, el tratar bien a la gente, el intentar aconsejar el mejor producto para lo que te piden. La gente se queda contenta y vuelve al año siguiente y lo comenta con sus vecinos y con su familia, y ese es el germen de nuestro éxito.
Ese es el secreto, no hay más.
No hay más.
Pues Jesús Hernaz, no te digo yo que en cuanto llegue el buen tiempo no me pase por tu tienda a comprarte unas cuantas alpargatas, ¿eh?
Encantado. Estaría encantado.
Pues muchísimas gracias y muchísima suerte a por otros 100 años más, Jesús, o 170 vamos en este caso.
Vamos a por ello. Muchísimas gracias.
Un beso, gracias. Buenas noches.
Un beso, buenas noches.
Bueno, ya ves, la quinta generación de Casa Hernanz está asegurada. Nos acercamos ahora hasta el centro de Pamplona, exactamente a la calle Tudela, y vamos a entrar a Casa Manterola. Lleva más de 210 años haciendo las delicias de los pamploneses con sus dulces. Detrás de la barra encontramos a Miquel Manterola, tiene 50 años, es la sexta generación de esta pastelería y se ha encargado de adaptar la gestión del negocio a los tiempos actuales. Miquel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Quería preguntarte yo, ¿qué supone para ti estar al frente de un negocio familiar con tantísimos años de historia?
Pues a ver, supone por una parte responsabilidad, que bueno, que ya cada vez la tengo como más alegremente cogida, porque al principio es una responsabilidad que te paraliza un poco, pero ahora ya no. Y luego, pues ilusión, pues porque ahí tenemos unos clientes que valoran nuestro producto, nuestra gestión, nuestros sabores, y vamos para adelante, o sea que no es poco.
Bueno, creo que empezasteis vendiendo pues velas, antorchas, chocolates, turrones, también se tostaba café, como si fuera un supermercado, ¿no?, para la gente de la zona.
A ver, esto cuando empezó era un gremio, el gremio de cerería y confitería. Entonces, hemos visto libros pues de principios del siglo XX, de finales del XIX, donde salía lista de cereros y confiteros, porque esto era un gremio, todavía no se habían liberalizado las regulaciones de los gremios. El gremio de cereros y confiteros hacía todo aquello que se podía conservar, no había cámaras frigoríficas, todo aquello que se podía conservar gracias al dulce, los membrillos, los merengues, los turrones de almendra, el café, bueno, y luego los coloniales, los productos coloniales, café, especias, todo eso.
¡Ay, qué bueno! Oye, ¿quién fundó Casa Manterola? Vamos a hacer un poquito de historia.
A ver, Casa Manterola, los primeros datos que tenemos son de Cándido López, que es un cerero confitero que viene de Sangüesa. Nosotros tenemos el título de la fecha de Sangüesa, y empieza el negocio en calle Zapatería 20 en 1810. Y entonces casa a una de sus hijas con un Manterola que viene de Aoiz.
Ah.
O sea, que es Cándido López.
Qué bueno, y ahí empieza ya toda la saga Manterola.
Eso es, los Manterolas, los pesados de los Manterolas.
Oye, Miquel, y lo más reciente, antiguamente tu abuelo y tu padre, entiendo, cargaban la furgoneta y repartían por todo Navarra.
Sí, claro, aquí antes no había ni un supermercado. Yo me acuerdo cuando empezó el primer supermercado de la ciudad fue en el 80, yo tenía 13 años, era 83, 80. Entonces mi padre viajaba mucho porque, claro, asistían a todos los pueblos, a los supermercados de los pueblos, y llevaban de todo, o sea, llevaban productos nuestros en nuestra fábrica, pues eso, ya había tartas, ya había chocolates, teníamos una fábrica de chocolates que se hacían 5.000 chocolates al día, teníamos una pedazo de fábrica, pero también se llevaba de todo, se llevaba mucho bacalao, muchas conservas, y entonces eso, era como un centro de distribución.
Qué bueno. Oye, ¿sabes si en algún momento se ha cerrado la empresa? Porque a tu abuelo pobre le pilló la guerra y todo.
Sí, yo creo que aquí seguiría, porque mi abuelo fue adoptado por su tía Carmen, que era la que llevó el negocio durante bastantes años, y entonces cuando volvió de la guerra volvió como un tiro y empezó a cambiar cosas, a crecer, y fue cuando montó la fábrica de chocolate, fue cuando, bueno, el tostadero, entonces adquirió locales en una parte más nueva de la ciudad, que es donde estamos ahora, y ahí con más espacio pues creció muchísimo.
¿Y cómo llega a tus manos el negocio? ¿Cómo estaba cuando lo coges?
A ver, mi padre muere cuando yo tengo 15 años y entonces mi madre, con muchísimo coraje, con muchísima fe, coge el negocio y empieza pues a sacarlo adelante, ¿no? Con un montón de trabajadores y un montón de hijos, o sea que fue una mujer fundamental, ¿no? Y entonces, después de eso, pues yo hice una tesis en economía, pero luego vi que era una opción seguir aquí porque el negocio funcionaba, había un fondo de clientes buenísimo y me quedé. En el 2000 empiezo yo.
Caramba, a mí es que este tipo de establecimientos comerciales que tienen más de un siglo es que me parece que son un patrimonio histórico y cultural, pero de primer orden, Miquel.
Sí.
Es una riqueza.
Tú ten en cuenta
patrimonial.
Que nosotros empezamos en 1810 cuando los soldados de Napoleón están haciendo una guerra de bolas enfrente de la ciudadela, y en esa guerra de bolas salen los soldados españoles y boom, los soldados de Napoleón se meten en la ciudadela y toman Pamplona.
Fíjate. Bueno, tus antepasados tuvieron que hacer frente a otras crisis, en tu caso a ti te tocó la de 2008, aunque supongo que el hábito de trabajo y la constancia que veo que hay detrás de Casa Manterola te sirvieron para decir, si el resto sacó el negocio adelante, oye, pues yo también, en el 2008 y ahora con el coronavirus.
Pues sí, el hábito de trabajo en mi casa era excesivo, y trabajar en equipo, aunque sea una empresa pequeña, conseguir equipo de los trabajadores, eso es la clave, o sea, si no, por mucho que te mates a trabajar, tú solo no haces nada, eso yo lo he experimentado muchísimo.
Ya, ¿cuánta gente tienes trabajando a tu cargo y cómo estáis pasando esta pandemia, Miquel?
A ver, en el 2008 nosotros éramos 15 y nos hemos reestructurado y ahora estamos 9. Y gracias a los ERTEs estamos limpiando un poco las cuentas, ¿no? Trabajando muchísimo, a mí me ha tocado meter muchísimas horas.
Bueno, y ahora supongo que los tienes a todos fuera del ERTE para la campaña de Navidad y estamos ahí a tope, ¿no?
A tope, sí. Esto está subiendo. A ver, ha sido una suerte que hayan bajado los datos de contagio.
Desde luego. ¿La venta del turrón va bien? ¿Espera salvar el año con esto? Miquel?
Sí. Sí, sí, estoy rezando, yo rezo y ya veremos. Eso me da paz, porque si no, al final los agobios... O sea, estamos aquí para 4 días. Como no disfrutes el día a día, te amargas.
Supongo que has tenido que rezar mucho a San Fermín, ¿no?, para sacar el negocio adelante.
Sí, 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 es verdad. San Fermín, al final, aquí tenemos como mucho cariño y es un santo que se nota.
Miquel, ¿crees que lo peor ya ha pasado?
No lo sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, a ver, que todo el mundo lo ve, o sea, habrá otro pico de oleada, pero más, ya no tan fuerte, y luego además tenemos la vacuna, o sea, que la vacuna en junio, yo creo un 60% de gente se habrá vacunado, con lo cual, yo creo que lo peor ha pasado, sí, ¿no? Yo creo que sí.
Esperemos que así sea. Bueno, Miquel, eres la sexta generación al frente de Casa Manterola, ¿habrá séptima?
No lo sé. ¿No? No lo sé, no me preocupa, no. A ver, yo hay una cosa que he aprendido: para llevar Manterola es muy importante estar dispuesto a cerrarla. Si no estás dispuesto a cerrarlo, te estás metiendo en un jardín que no es el tuyo. O sea, las empresas tienen que ser rentables y cada año. Y si
desde
no,
luego,
pues cierras, porque
desde
lo que no luego se puede es, ay, Manterola, qué pena y tal. No, eso no es un negocio, ¿entiendes? O sea, es muy bonito que se haya mantenido, pero eso tiene que ver con suerte, con carácter y con producto. Pero si falla una de esas cosas y tienes que cerrar, cuanto antes cierras mejor, o sea, eso es así.
Bueno, hay que saber adaptarse siempre a las circunstancias, sin duda.
Eso
bueno,
es.
Miquel Manterola, muchísimas gracias, mucha suerte y a por otros tantísimos años más con el negocio, que vaya muy bien.
Eso, muchas gracias a ti, ¿eh?
Muy amable, un beso y buenas noches, Miquel.
Un beso, buenas noches, adiós.
Adiós, adiós.